1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Gracias, soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo ya a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra Cautivadora Díaz? ¿Y qué tal, Cuba?
Encantada de la vida.
No, yo más de estar aquí junto a ti, de estar hablando a nosotros, a nuestros oyentes. Oye, ¿sabes que una carrera de nudista que se celebra cada año en Kent, al sur de Inglaterra, donde compiten ciclistas en cueros, fue descalificado?
¿Montados en la bicicleta? Perdón.
Sí.
Déjame hacerme la imagen mental.
Sí, yo la veo incómoda, ¿no? Porque el sillín ahí dándole, a no ser que sea una bicicleta de spinning de esa que no tiene asiento. Pero igual, bueno, esa cansa, pero esta molesta.
¡Qué fuerte!
No, debe ser. ¿Quién sabe? El tema es que fue descalificado un señor porque, según el diario Daily Mirror, tuvo una reacción natural, pero totalmente inoportuna. Dice que fue expulsado, el sujeto fue expulsado porque durante la competición tuvo una erección. Pero eso es una injusticia.
Uno solo. No, es que lo que me extraña es que no haya habido más personas como él.
Pero tú crees que las erecciones son reacción con así, a uno se erecta y al otro
también. Bueno, pero yo digo, están desnudos, el roce con la bicicleta, no sé,
No sé, yo tampoco lo sé, el lío es que...
Es complicado, habría que ir y echar un vistazo allá.
Sí. ¿Verdad? Bueno, la suerte o la desgracia, no sé, es que la noticia sí saltó a las redes sociales, pero no llegó a hacerse viral porque no tenía imágenes. Entonces no hay imágenes, no, está la noticia,
no hay foto.
Pero no hay
no,
foto.
No progresa en estos tiempos. No. Imagínense que está comprobado que el contenido que más éxito tiene en redes sociales ahora mismo son los videos.
Sí.
Tiene mucho éxito los videos, fotografía, todo lo que esté acompañado por una imagen en movimiento o no, tiene muchísimas más posibilidades de ser compartido, de que las personas le den un me gusta. Así que
atractivo, nah. Es más atractivo. A no ser también que deja de ser atractivo cuando los videos son kilométricos.
No, todo corto en estos tiempos. Que eso es bueno y es
bueno,
malo.
Todo.
Yo me estaba refiriendo al contenido multimedia, ¿eh? Aclaración.
No, yo también.
Mírame los ojos, seriedad.
Me encanta mirarte los ojos.
Seriedad.
Tú lo sabes.
Seriedad.
Y hablando de eso, de imágenes, hoy tenemos invitado a una persona que vive de las imágenes y de una mirada muy singular. Él es fotógrafo cubano, cienfueguero para ser exacto. Su nombre es Abaslam Ibrahim Castellón. Con él estaremos conversando estos 1800 segundos.
¿Qué tal, Aslan? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿cómo estás, la cosa?
Encantadísimo de hablar contigo.
Súper.
Pero primero, contéstame una cosita. ¿De dónde viene tu nombre?
Bueno, eso es algo, una historia un poco extraña, ¿no? El Ibrahim sí es heredado de mi abuelo, de mi padre. Y el Aslan, como el Ibrahim es árabe, a mi mamá le gustó un nombre de un novio que tuvo una prima de ella que sí era árabe y... De ahí el Aslan Ibrahim.
Ya, qué interesante. Pero en realidad, cuéntame, ¿cómo te decían en tu barrio de niño o en la escuela que estudiaste?
Sí, normalmente Aslan, algunos me decían papito de niño. Ese papito ya lo perdí hace mucho tiempo.
Ya, Juan, eso deja la confianza. Él siempre está, él investiga la historia del nombre de los invitados, tratando de encontrar cómo se lo apocopa, cómo... ya, no, se aslanza y ya.
No, pero nada de árabe, de ascendencia árabe. Es decir, el nombre, con el nombre me va a costar trabajo pasar por cualquier aeropuerto, pero no tengo nada de árabe.
Me imagino en estos tiempos, sí. Sí, dice, ¿cómo se llama? El cantante cubano, no me acuerdo ahora, que Osamu, que también lo paran en la...
Ay,
en la,
niño, pero la... no te preocupes, Aslan, si mi papá se llama José Enrique Díaz y cada vez que va a Cuba y regresa, eso son 2 horas en el aeropuerto, así que uno nunca sabe.
Sí, pero también el estado que llega al aeropuerto no, hay que pararlo.
Deja de falta de respeto con mi papá, no tiene nada que ver.
No,
es que hay muchos José Enrique y entonces es complicado cuando los nombres se repiten. Así que tranquilo tú, nunca se sabe, de pronto pasas y ya.
Claro que sí. Oye, Aslan, en tu Facebook vi fotos hermosas. ¿Qué cámara, qué tipo de cámara usas?
Llevo muchos años usando Canon. He tenido varias Canon. Ahora mismo tengo una Canon EOS 7D Mark II. Es la cámara que estoy usando actualmente.
¿Y eres fan de esa marca en particular? O sea, ¿eres de las personas que dice, me caso con esta marca, es la mejor de todas? ¿O es una cuestión sentimental que te gusta por la tradición que has llevado de siempre adquirir esa cámara y que te ha dado buenos resultados? ¿O estás abierto a la tecnología, a lo último que salga, a lo que sea mejor?
Bueno, realmente llevo muchos años haciendo fotos de la era analógica, como dicen algunos hoy en día, de la época de la película, ¿no? Por supuesto, viviendo en Cuba me tocó pasar por toda la serie de cámaras rusas o alemanas, que algunas eran muy buenas. La era digital me cogió fuera de lugar, quizás, ¿no? Y entonces tuve un tiempo, unos añitos, alejado de la fotografía. Empecé por una Kodak en la parte digital. Pero bueno, después tuve una Canon, me gustó los resultados, me gustan mucho los colores que tiene. Y fui mejorando en gama de cámara y en gamas de ópticas también. Y realmente me siento muy complacido con los resultados. Y ya cuando te acomodas una marca es un poco difícil hacer el cambio, ¿no? Aunque realmente con Canon me siento muy complacido.
No, las imágenes hablan por sí solas, de verdad me gustan muchísimo. Pero mi pregunta es que a la hora de tomar fotos, ¿buscas plasmar un momento o prefieres narrar una historia?
Bueno, realmente los tres tipos de fotografía que fundamentalmente yo abordo son fotografías del momento, ¿no? No puedes perder el momento. Normalmente hago, si por cuestiones de trabajo, hago deporte, béisbol. Es decir, es una fotografía de oportunidades, de jugadas, de momentos que son irrepetibles. Hago también muchas fotografías de calle, situaciones que me encuentro por la calle que me resultan llamativas, que normalmente también son irrepetibles. Y el tema este de la fauna, que por supuesto las aves son incluso más complicadas aún de fotografiar porque las condiciones de luz, siempre trabajo tres temas que no tengo condiciones de luz controlables. Tengo que trabajar con la luz que me ofrece el momento, buscar quizás, no tengo a veces la oportunidad de buscar ni siquiera una buena posición, sino que tengo que hacerla desde donde estoy porque es la oportunidad que tengo. Y me he ido acostumbrando, he ido entrenando el ojo y la mente a trabajar rápido para lograr la foto, ¿no?
Estos son dos temas muy diferentes los que tratas, la naturaleza, las aves. Veo muchas fotografías de aves en tu página de Facebook y también entonces el béisbol, ¿no? Los deportes. ¿Hay algún modo en que tú tratas estas dos temáticas diferentes, que tengan sus particularidades? ¿Cuáles son esas particularidades de cada uno de estos temas?
Bueno, como te decía, lo del béisbol es una cuestión de trabajo. Hace ya alrededor de cinco o seis años, soy fotógrafo del semanario local de aquí de Cienfuegos. Y fundamentalmente siempre he abordado el tema del béisbol. El béisbol, por supuesto, es pasión de todos los cubanos, mía también, ¿no? Y yo realmente disfruto mucho el béisbol. La situación complicada es que normalmente me toca ver el juego a través del visor de la cámara mayormente, ¿no? Porque tengo que estar pendiente de dónde está la jugada, de dónde está la foto. Y lo de las aves realmente es una afición que incluso es anterior a la fotografía, ¿no? Y tuve la oportunidad de darme cuenta que las podía combinar las dos. Y claro, de ahí los resultados. Soy una especie de ornitólogo aficionado. Me he dedicado desde niño a leer mucho sobre las aves de Cuba. Afortunadamente también he tenido la oportunidad de compartir en algún que otro momento con las experiencias de ornitólogos muy importantes de este país, que me han aportado muchas cosas, ¿no? Desde el punto de vista del conocimiento de las aves. También he tenido la oportunidad de contactar con determinadas personas, campesinos, trabajadores de áreas protegidas, que me han ayudado mucho, incluso con algunos de los cuales mantengo amistad estrecha. Y eso me ha permitido combinar las dos aficiones, ¿no? La fotografía y la pasión por las aves, ¿no?
Además, Aslam, son dos temas que se requiere saber más que fotografía. Hay que saber dónde encontrar a determinada avecilla, en qué lugar del campo, sobre qué árbol. Igual también conocer a los jugadores, conocer en el momento del juego en que se está. Me imagino que muchas veces te adelantas a ese movimiento.
Sí, claro, realmente el gran secreto de los dos tipos de fotos, ¿no? De los dos temas que estamos hablando ahora mismo, es precisamente adelantarte, prevenir o por lo menos avisorar dónde debe estar la situación que buscas para hacer la foto, ¿no?
Me pones un ejemplo.
Por supuesto.
¿Me pones un ejemplo de alguna situación así que hayas vivido lo mismo fotografiando un partido de béisbol que en la naturaleza?
Mira, yo recuerdo que una de las fotos más polémicas que he hecho en cuanto al béisbol fue en la serie 52, en la serie nacional 52 de béisbol, que estábamos en el Augusto César Sandino en Villa Clara. Yo estaba por el periódico cubriendo el playoff y hubo un momento en que me tuve que mover del palco donde estaba a otro palco porque por una cuestión de capacidad, había muchas personas que realmente no me permitían trabajar y me fui a mover para el parque donde estaba la prensa. Pero casi que lo hice corriendo, porque yo sabía que había alguna, es decir, por ya más o menos por costumbre, de que más o menos conocía algunas de las señas de los managers y eso, estaba previniendo que había alguna jugada de doble robo de base, ¿no? Y entonces, en el momento en que salgo corriendo por el pasillo, tropiezo con una persona, me retardo un poquito y cuando voy a bajar, venía con la cámara en mano buscando la jugada y en el momento ya la jugada estaba haciendo, ¿no? El robo de base ya. Y entonces hice la foto se convirtió en el estandarte de lucha de los cienfuegueros en aquel momento contra el arbitraje porque generó una polémica muy grande, una situación difícil en el estadio en aquel momento, se generó una pelea muy grande en aquel juego porque a las claras se veía que la jugada había sido quieta, pero realmente el árbitro la cantó a dos, ¿no? Y entonces en mi foto enseguida todo el mundo se viró a preguntarme qué fue, pues me enseñé la foto y entonces la foto después se usó en varios medios de prensa, porque ya uno está previendo las situaciones y entonces a veces también te ponen en la coyuntura esa de que al final de cuentas que haya sido quieto o realmente yo no soy quien para determinar, ¿no? Realmente para eso están los árbitros en el terreno, pero bueno, siempre todo el mundo tiende a referenciar si me pregunta, fotógrafo, ¿qué fue? Y yo le dije, mira la foto por ti mismo, ¿no?
Claro, la foto habla, la imagen habla. Claro que sí, ¿no? Y qué satisfacción cuando uno ha hecho un trabajo que realmente influye en la opinión de las personas o en hacer que se decida uno de estos temas, ¿no? Aunque los árbitros...
O que se
deshacen árbitros...
suyo. Bueno, también sí, es sabroso.
Sí, sabrosísimo. Sí,
a veces las situaciones te sorprenden. Por ejemplo, en marzo creo que fue, estábamos haciendo un grupo de fotoreportajes en las áreas protegidas de la Sierra de Zapata de fauna, ¿no? Y entonces la periodista que iba conmigo, que ella estábamos muy enfocados en el tema del zunzuncito porque había cierto nivel de desinformación en cuanto a la especie, de que si era o no. Es decir, la tendencia en Cuba es que todos saben que tenemos el ave más pequeña del mundo, pero poca gente la han visto. Entonces el zunzun común, el verde que conoce todo el mundo, es el que las personas tienden a asociar con el famoso zunzuncito y no es así. El zunzuncito es una especie que lo que es muy local, existen algunas zonas de Cuba muy específicas. Y entonces uno de los temas que queríamos abordar era tratar de ilustrar con fotos lo del zunzuncito, ¿no? Para que las personas conocieran la especie. Que estuvimos 3 días detrás del zunzuncito y yo hice algunas fotos que no me parecían muy buenas. Y la periodista me decía, haría falta una foto en la que estuvieran el grande y el pequeño juntos. Es decir, el zunzun y el zunzuncito juntos.
Usted la puso en China.
Por una cuestión... Le dije, no, por una cuestión propia de las dos especies. El zunzuncito es un ave muy pequeña, pero también es muy territorial. Entonces, no permite el acercamiento de ningún otro ave, ¿no? Y menos aún de un ave que para ella significa una competencia. Y entonces le decía, mira, eso que me estás pidiendo casi que es imposible, eso no lo vamos a poder lograr, tendría que ser una casualidad muy grande. Y cuando ya veníamos de regreso, que ya nos íbamos, y que teníamos que trabajar con las fotos que teníamos, llegamos al área protegida de Bermeja, que realmente es una joya dentro de las áreas protegidas de Cuba, y por la cantidad de especies, sobre todo especies endémicas, que se pueden localizar y se pueden ver con relativa facilidad ahí. Y entonces yo le decía al guía, estoy muy interesado en hacer las fotos, el guía es amigo mío, ¿no? Yo le decía, Orlando, estoy muy interesado en hacer una foto de zunzuncito. Me decía, tú tranquilo, estuvimos como 2 horas caminando por dentro del área, me decía, tú tranquilo, pero zunzuncito, hay un área ahí que están todo el día, no te preocupes, van a estar ahí. Y le digo, oye, yo llevo 3 días que en Pálpite y en algunas localidades de la cena que me costó trabajo hacer la foto. Me dijo, no te preocupes, que ellos están ahí. Y entonces cuando salimos del área nos dirigimos ahí. Y cuando llegamos ahí, me dijo, míralo ahí. Había un macho posado sobre una rama de un arbusto bajito, ¿sí? Y me acerqué, le hice alguna foto y voló. Y dije, mira, ya se me fue ya. Un amigo que me acompañaba me dijo, mira, voló para allá, vamos a buscarlo ahí. Lo buscamos, estaba posado sobre unas hierbas y no sé qué. Y yo le hice algunas otras fotos que me parecieron incluso mejores. Pero en eso vuela y se posa sobre un alambre de púa. Y él me dijo, mira, se ha posado arriba del alambre de púa. Ahora sí, ya ahí no hay foto. Le dije, no, al contrario, ahora sí está la foto. Esa es la foto que andábamos 3 días buscándola, mírala ahí. Me acerqué, logré hacerle 3 fotos. Están ahí, una de ellas es la de la portada de mi página en Facebook. Y le dije, mira, andamos buscando un patrón de referencia para el tamaño, no lo logramos hacer al lado del otro zunzun, pero el alambre de púa es un patrón universal, más o menos todo el mundo conoce cuál es el tamaño del nudo ese que hace la púa del alambre, y él exactamente se posó al lado de ese nudo. Por tanto, ya hay una referencia.
¿Cierto? Sí, sí, vi la foto, tamaño. Vi la foto, muy bonita que está la foto. Oye, Aslan, hace muy poco, el australiano Peter Link después tomó una foto donde se muestra la imagen del cañón de Arizona. Se vendió en 5,2 millones de dólares, convirtiéndose en la foto más cara de la historia. ¿Cómo funciona para un cubano desde Cuba el mercado de la fotografía?
No me asustes con esos precios, me voy a empezar a preocupar. Mira,
vamos a hacer una cosita. Piénsalo, nos vamos a una pausa y enseguida regresamos.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite. Radio Martí, a través de la señal de satélite de Sirius XM. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
A las 9, entre nosotros.
Yo soy Orlando González Esteva, y quiero invitarlos a abordar los temas más curiosos y emocionantes.
Y a las 10,
1800 Online con Lisandra Díaz Blanco
y Juan Almeida.
Radio Martí, vía satélite. De lunes a viernes, de 9 a 11 de la noche, por el canal 153 de Sirius XM.
Canal 153.
Radio Martí, vía satélite.
Amigos, escuchan 1800 Online.
El mejor programa del planeta que le hace llegar el internet a sus oídos ahora desde la tecnología punta, porque estamos transmitiendo por Sirius XM.
Así es, amigos, por el canal 153 de lunes a viernes a partir de las 10 de la noche, dos programas consecutivos. Y hoy estamos conversando con el fotógrafo cubano cienfueguero, exactamente, Aslan Ibrahim Castellón Maure. Él trabaja para el semanario 5 de septiembre en Cienfuegos y nos estaba contando en la primera parte del programa que prefiere las fotos de naturaleza y también el béisbol, que es su especialidad dentro del 5 de septiembre. Juan dejaba una pregunta pendiente, vamos a reiterarla.
Claro, ¿cómo funciona para un fotógrafo que vive en Cuba el mercado de la fotografía?
Bueno, realmente es bien complicado, no voy a pensar. Yo he hecho algunos, es decir, trabajos, no ha sido trabajo dirigido a ningún medio extranjero, sino que han sido medios extranjeros que se han acercado interesados en determinado trabajo que haya estado hecho, sobre todo con el tema del béisbol. Y en primer lugar debo aclarar que la seriedad de estos medios ha sido realmente muy buena, ¿no? Han sido consecuentes con lo que han prometido, y me han realizado los pagos, pero es decir, un pago de un cheque emitido por un banco norteamericano para cobrar en Cuba, eso es imposible. Entonces siempre tengo que recurrir a algún amigo, que el pago se efectúe a algún amigo, ese amigo después me trae el dinero, cosas así. Pero, es decir, desde la posibilidad de vender las fotos, por lo menos, siendo con Estados Unidos, es bien complicada la cosa. Esa ha sido la dificultad, ¿no?, en ese aspecto.
Y esperemos que se resuelva pronto. Una cosa que siempre me sorprendía a mí muchísimo, y yo sé que no era un miembro de la prensa como tú, pero tuve un colega en una oportunidad que le hizo falta tomar unas fotografías en lugares públicos de Santi Espíritu. Creo que también había una que era dentro de una tienda recaudadora de divisas. Y recuerdo que lo prohibieron. Y como eso, yo he escuchado historias de personas que le prohíben tomar fotografías en ciertos lugares. ¿Te ha ocurrido eso a ti como miembro de la prensa? Y si ha sido así, ¿cómo lidias con estas prohibiciones?
Bueno, hay situaciones y situaciones, ¿no? Hay lugares que quizás por una cuestión ética uno se limita en un momento determinado a hacer una foto, pero incluso en funciones de trabajo nos ha sucedido que nos han puesto limitantes en lugares tan, no sé, tan naturales, por decirlo de alguna manera, como el nicho aquí en Cienfuegos. Una vez fuimos y el gerente nos puso una serie de trabas, que había que pedir un permiso, que yo iba acompañado a otro fotoreportero amigo mío y fotoreportero de un medio nacional. Y entonces íbamos a hacer un trabajo en conjunto. Primero hicimos un trabajo en el Jardín Botánico Provincial de Cienfuegos sobre una colección de palmas muy, muy, muy grande que hay ahí en el Jardín Botánico. Y entonces después, al día siguiente, nos dirigimos al nicho y al final casi que fue un fracaso el trabajo, porque este señor nos puso una serie de limitantes que nosotros no le encontramos ningún tipo de lógica, y al final lo que hicimos fue disgustarnos. Nosotros incluso íbamos acreditados ambos y le dijimos, mira, venimos en un vehículo que incluso pertenece a la editora, no sé por qué tú nos pones esta serie de limitantes. No, hay lugares que realmente la prohibición no es ni siquiera gubernamental, por decirlo de alguna manera. A veces las personas a veces toman atribuciones o no quieren a lo mejor que temen que la fotografía muestre algo que están haciendo mal o algo que no quieren simplemente que se vea, y ahí están las situaciones, ¿no? Es decir, imagina, ese amigo debe haberse sentido frustrado, pero bueno, por lo menos estaba indefenso. Nosotros a veces, siendo portadores de una credencial de prensa, a veces nos pasa. Imagínate, que vamos a dejar para el que no la tenga, ¿no?
Claro que sí. Así mismo es. Bueno, sé que mañana empiezas un nuevo proyecto, que estás en plan de documental. ¿Nos cuentas un poquito de este plan?
Bueno, sí. Ahora mismo realmente estaba llegando, en el momento en que Juan me llamó, estaba llegando a la reunión. Tenemos una reunión ahora mismo del equipo de trabajo. Mañana salimos, bien temprano en la mañana, salimos al Scambray a filmar un documental, un proyecto de guión que una periodista de aquí local le premiaron en un concurso internacional y recibió un financiamiento para hacer el documental. Y entonces se acercaron a mí para que les ayude más o menos con lo que respecta a la parte de la fotografía del documental. Y entonces partimos mañana. Es decir, lo que te puedo adelantar es más o menos que es una historia son cinco historias de cinco mujeres diferentes y de las situaciones particulares de cada una de ellas viviendo en localidades tan apartadas como la de las montañas del Escambray. Es más o menos la tónica del documental.
Prometedor.
El contraste que puede haber entre... Sí, es más o menos lo que se pretende mostrar, es el contraste entre la belleza natural del lugar y las posibles dificultades que afrontan estas mujeres para llevar la vida en un lugar como ese, ¿no?
Bueno, nos encantaría en el futuro conocer más cuando ya se consolide un poco más el proyecto. Muchísima suerte mañana. También felicitaciones para la periodista que es la autora de este trabajo. Y espero verte de nuevo por acá por 1800 Online, Aslan.
Muchas gracias. Realmente ha sido un placer. Finalmente lo llevamos a cabo. Llevamos unos días haciendo coordinaciones y ya finalmente lo logramos.
Lo logramos.
Muchísimas gracias a ti y a todo el esfuerzo que hemos hecho.
La primera, pero ni remotamente la última. Muchísimas gracias. No,
la próxima es cuando regreses de contar las historias.
Ya Juan le cogió el gusto. Muchísimas gracias.
Bueno, tranquilo, estamos en contacto, no te preocupes.
Por
seguro. Seguro que sí. Gracias también a todos los amigos que nos escuchan. Muchísimas gracias por la sintonía. Les decimos hasta luego. Nuestro productor Héctor Carrillo, en la realización de sonido Danilo Fuentes, y conversando con ustedes
tú y yo
y tú, Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chao.